Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Siga sonando, señores, este Queen maravilloso que será por los siglos de los siglos inmortal. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Serenamente, este rato de radio hasta la hora 18 en Radio Amadeus 91.1. Esta buena radio que interrumpió por un momento su música clásica para poner clásicos de la música. Ah, me gustó.
Ah, bueno.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Bien? Excelente. Y salió de ahí, ¿eh? Y salió de ahí, no estaba anotado. ¿Cómo andas, Marisa Musi?
Muy bien, Víctor Balseiro,
me encanta,
muy contenta.
Me encanta compartir este momento de radio de los jueves, donde, como decimos siempre, ahí se levanta la barrera, ahí se puso la luz verde, ahí te dijeron, dale, empezá a planificar el fin de semana.
Así es.
Cuando se está terminando ya el horario de oficina, el horario de laburo, que quizás te falta una hora o un poquito más, qué sé yo, ya te podemos ir pensando, che, jueves, a ver, va a estar el clima lindo. ¿Qué hacemos?
¿Quiénes son los afectos con quienes vamos a compartir? La gente querida, aquellos a quienes tenemos muchas ganas de visitar, de pasear, de hacer un picnic. Se acerca la época de los picnics que me encanta, las plazas llenas. El fin de
21
semana.
De septiembre. ¿Se iba de picnic allá lejos hace tiempo?
Sí, actualmente y acá cerca también.
¿Sí? ¿De picnic?
Sí, improvisado con la familia. Compramos unos sanguchitos.
Pero, a ver, ¿por qué improvisado?
Compramos pan y algo.
Bueno,
de
pero eso no es improvisado.
Una gaseosa, la lonita y a la plaza.
¿Y qué más quieres llevar para que no sea improvisado?
Y el equipo de mate, no puede faltar.
Vuelvo a preguntar, ¿qué más quieres llevar para que no sea improvisado?
No, eso de planificamos con tiempo, tal día vamos a hacer el picnic. No. El sábado está lindo el sol, listo, armamos.
En mi caso han salido viajes improvisados.
¿Así, a ese nivel?
A ese nivel. Es maravilloso, porque no lo tenías planeado y de repente salió, no sé, una juntada lejos o ir a visitar a un amigo lejos, no sé, 60 kilómetros, ponele,
sí,
¿no?
Sí.
Y decir, qué bueno que se me ocurrió y dije, dale, sí, sí.
Ay, qué lindo.
Porque uno piensa, che, tenemos que juntarnos, ¿viste? Y hoy, vos sabés que hoy escuché algo que pasó, a ver, lo puedo contar en 2 minutos, que me llegó, ¿viste? Estas cosas que te llegan por WhatsApp. Y que son estos videos de TikTok, que algunos te hacen reír,
sí.
Algunos te emocionan y otros te dejan pensando. Y este me dejó pensando porque era la historia de Nick, se llamaba Nick. Y estaba en un viaje de avión.
Sí.
Y estaba viajando. Y de repente siente un ruido muy fuerte. Y se levanta y le pregunta a la azafata qué sucedía. Y la azafata, con toda la serenidad posible, ¿no?, le dice, perdimos un motor. Se nos apagó un motor. O perdimos un motor, como se dice en la jerga,
sí,
de aviones, ¿no?, de los vuelos. Y él se volvió a sentar y se quedó pensando, ¿viste? Porque no es fácil la respuesta. Estás arriba, en el cielo. Y de repente otro ruido más. Y cuando se iba a levantar para preguntarle otra vez a la azafata, se imaginaba y pensaba lo que realmente había sucedido, El comandante de a bordo, por los parlantes, dicen que habían perdido el segundo motor, segundo y último motor, y que se pongan en posición de impacto. Estaban a miles y miles de metros de altura. Entonces Nick empezó a pensar, escuchen bien, a ver si les produce lo que me produjo a mí hoy a las 8 de la mañana cuando todavía no estás totalmente despierto, o cuando estás dispuesto a vivir un día de laburo bien, que tenés radio, que estás feliz, qué sé yo, que esto, que el otro. Y claro, empezó a pensar posición de impacto, viste que es con la cabeza entre las piernas, ¿no? Y empezó a pensar, me quedan minutos de vida, me voy a morir. ¿Y cuánta gente, no? Y empezó, viste, cuando te dicen que te pasa todo el trayecto de tu vida en un minuto,
sí.
todo tu recorrido vivido,
la
película
de tu
vida con la banda original de sonido, y empezás a decir, pucha, cuánto me quedó, cómo no me junté con él, cómo no me junté con ella, cómo no me junté con aquellos, cómo no les dije que los quería tanto y que los necesitaba, o cómo nunca les dije que me hacía tan bien verlos.
O por qué no pedí perdón.
También. Entonces, ¿cómo hay en la vida si él iba a tener otra oportunidad como para cambiar las prioridades? Sabía que el avión se estaba cayendo, pero a cientos de kilómetros por hora, y sabía que se iba a morir. Pero ¿saben una cosa? Nick lo pudo contar, porque Nick iba en ese avión que aterrizó en el río Hudson.
Sí.
Con una gran capacidad y creatividad del piloto.
Del piloto, exacto.
Entonces él pudo sobrevivirlo. Y a partir de ahí sintió que Dios le daba otra oportunidad.
¡Qué bárbaro! Impresionante.
Me lo mandaron esta mañana, sí. Y me dejó pensando.
Sí.
Y dije, esto es para compartirlo en la radio.
Bien, una buena reflexión, ¿sí? Para ir haciendo. Sí, claro que sí.
Muy bueno realmente. Vamos a hacer una cosa, bueno... Bienvenido, Richard. Bienvenido nosotros, ¿no? Porque
bienvenidos nosotros. Él
yo llegué,
estaba.
Yo llegué y Richard estaba. ¿Vos también?
Nos miró raro.
¿Vos llegaste y ya estaba Richard?
Yo llegué y él ya estaba. Y estaba trabajando.
Sí,
a
como siempre.
A cuatro manos, como se siempre. Dice habitualmente.
Sí, como siempre. Sí. En su vida, él piensa en mucha música.
En mucha música.
¿Sí?
Estamos transmitiendo en FM 91.1, que es FM Amadeus, y en www.radioamadeus.com.ar. Richard también nos está filmando. Después subiremos al canal de YouTube de Marisa Musi la lista de reproducción.
Yo no lo tengo incorporado todavía, Richard, y me tenés que avisar que me vas a filmar. Así me peino, por lo menos. Un poquito de gel o spray. Mi mamá me ponía spray.
También.
¿Viste? Estaban
ahora
eso.
Hay algunos elementos más modernos, pero
sí,
ser.
Bueno, pero estoy hablando hace 50 años atrás, ¿no? O un poquito, 48, 47, tampoco tanto, che. Pero esos tubos así, ¿viste? Unos aerosoles así, que medían 2 metros más o menos.
Y a la señora
y me acuerdo
también.
Que mamá me ponía la manito en la frente y...
Mi bueno,
Dios
después
querido.
Compartimos eso mismo en Facebook también, así que también, pasen y vean el peinado
pasen y
de
vean
Víctor
las Balseiro. Pasen y vean las consecuencias del spray.
Del spray.
Richard, un poco de música para alimentar la tarde, ¿te gustó?
Me gustó.
¿Te acuerdas cuando se decía música para tu piel de verano, muchacha?
Muy bien.
Demasiado, ¿no? Y cuando volvamos, vamos a estar hablando de, esta vez sí, nos vamos a dar la revancha, y vamos a hablar de lo que pasa en Nicaragua. Y en la segunda media hora vamos a hablar de adopción, a pesar de que hoy no la tenemos a Flor Lalor,
ajá,
a la voz del hijo. Vamos a hablar de adopción, pero con una protagonista de adopción.
Bien, ¿eh? Adopción en primera persona.
Así que, ¿estamos? Música, maestro.
Tell me how am I supposed can I blame him when I built my world around the hope that one day we'd be so much more than friends? I don't want to know the price I'm gonna pay for dreaming. Oh, even now it's more than I can take.
Nos deleitábamos con Michael Bolton, esta música espectacular que va seleccionando Ricardo Piñero para los oyentes de Serenamente, específicamente es para este programa. Estamos con las vías de comunicación a través del 11-23-95-19-92, 11-23-95-19-92. O transmitiendo por www.radioamadeus.com.ar.
Bueno, ¿qué dice? ¿Bien? Acá estoy.
¿Qué le pareció el momento musical?
Bien, entro recién porque estaba en la pista.
Aquietarla. Ah, qué lindo, sí, sí. Con las luces.
Y
con
estábamos
todo.
Probando las psicodélicas, ¿viste? ¿Cómo se llama el globo? Ese globo con espejos.
La bola de espejos.
La bola de espejos,
sí. Me encantó. Muy bien.
¿Quién fue?
Acá, no sé.
Me hablaron por el...
Escuché como una voz.
Del más allá.
Del más allá. Del más allá. Algo en el éter.
Vivi, te mandamos un beso grande y gracias por estar acompañándonos. Sí, la verdad que... Generalmente no tardo mucho en peinarme, pero bueno.
¿No? Bien, no hace falta tanto trabajo.
No hace falta tanto
Mire,
trabajo.
A mientras ver. Estás saludando a Vivi, yo me acordé que teníamos una invitación
a ver,
de parte de Caritas Argentina. Nos están invitando mañana, viernes 2 de septiembre, a participar de una muestra fotográfica del proyecto Calle. La muestra es a partir de las 10 de la mañana hasta las 21 horas en la esquina de Guaraní y Achala. El ingreso es por Guaraní.
¿Cómo es la esquina?
Guaraní y Achala.
Ah, es Parque Patricios.
El barrio Parque Patricios, exactamente. Es la forma de acompañar, de apoyar la labor de la gente que está en situación de calle, que en realidad está viviendo en los hogares que sostiene Cáritas. Y la muestra fotográfica es muy interesante y también es la oportunidad de conocer cara a cara y tener algún intercambio, además de colaborar de alguna manera. También incluye a la tarde un ágape en este intercambio, en este compartir al que se nos está invitando. Viernes 2 de septiembre de 10 a 21 horas en Guaraní Achala, en el barrio Parque Patricios. Proyecto Calle se llama la muestra fotográfica. y estamos ingresando al mes de la educación. Septiembre es el mes de la educación.
El 11 de septiembre, Día del Maestro.
11 de septiembre, Día del Maestro. Y después tenemos, después y antes en realidad, todas las efemérides, todos los días. Día del profesor, día del preceptor, día del psicopedagogo, día del rector. Me estoy olvidando de alguien. Día del bibliotecario. Todos los actores de la comunidad educativa tienen un día en particular. 4 de septiembre, día de la secretaria. Es de todas las secretarias, pero en educación siempre hay una secretaria. Esa secretaria que es la que te da una mano.
Shh,
la
no
que...
digan nada, pero este año va a recibir regalo, ¿saben? Claro, porque es secretaria este año. Pero, por eso lo dice y lo resalta.
Igual pensaba en mi amiga maestra, amiga Marianita. Bueno. Están haciendo comentarios acerca de los
la tribuna, regalos. La tribuna roja proyectiles, está confirmado. Está confirmado.
Muy bien, así que nos aprestamos a celebrar la educación, toda la comunidad educativa, agradeciendo y festejando que se puede, que hay formas, que hay maneras, que trabajando
siempre es bueno
comunidad,
celebrar.
Escuela y familia, los chicos avanzan, crecen, aprenden, se educan, se perfeccionan.
Todos pasamos por ahí. Todos fuimos, de alguna manera...
Sí, estudiantes.
Estudiantes, claro, alumnos. Sí.
Claro que sí. Y después podemos seguir el resto de la vida. Se puede estudiar de diversas maneras y se puede estudiar de forma autodidacta, que creo que en cierto punto es lo que estamos haciendo todos todo el tiempo. Porque de golpe te enfrentas a un trabajo, a una tarea nueva y tenés que aprender cómo. Y bueno, terminás desde viendo algún tutorial, acoplándote a un compañero que te guía, te ayuda, te explica, o aprendiendo, Richard, sobre la marcha, a ver cómo se hace, tener que transmitir, tener que hacer desde la casa la operación de la radio. ¿Te imaginas eso? Y de golpe, sin pensarlo, hubo que estudiar y aggiornarse y aprender.
Yo creo que, no sé si está bien lo que voy a decir, yo creo que la pandemia lo cambió muchas cosas y hubo que aprender de golpe y ser creativo en otras,
sí,
¿no? Como por ejemplo, Richard, ¿no? Que en este momento lo vemos porque estamos en la radio, vidrio mediante, o doble o triple vidrio que tiene en la cabina, pero durante la pandemia o apagabas la radio, o ponías música todo el día y te ibas a tu casa, o hacías lo que hacía Richard, que y lo que hicieron varios operadores de radio.
Que sí.
Salían vía Zoom, ese Zoom lo conectaban a la consola, y entonces como se podía, uno manejaba la música desde acá, pero el conductor estaba en su casa. Nos tocó hacer eso.
Exacto.
Nos tocó hacer eso.
Y si siempre pareció que la radio era magia, la tarea de los operadores durante el tiempo de encierro,
claro,
fue magia absoluta.
Bueno, y con eso lo extiendo a todos los que tuvieron que hacer, de ahí cuánto salió home office, ¿no es cierto? De ahí cuántas empresas que a lo mejor tenían 5 pisos en un edificio, le ha pasado a amigos míos. Ahora tienen 2 y esos 2 pisos se van turnando. 3 días van a una sección, 2 días va a otro sector. Entonces los que iban 3 días, 2 trabajan desde su casa para que este sector pueda ir presencial y
sí,
se van turnando.
Eso fue todo un movimiento nuevo. Y aprender a usar las herramientas tecnológicas para todos fue un aprendizaje de emergencia y de esta prueba de ser autodidactas también y de que toda la vida estamos aprendiendo. Porque eso también fue un ejemplo claro y concreto para nuestros hijos y para nuestros alumnos. Ellos estaban en clase, de alguna manera, porque sus maestros habían logrado aprender cómo transmitirles esas clases.
Pero en todo. A ver, nosotros que somos personas de fe, Mari, hemos asistido a misas virtuales.
Sí.
Cómo los curas en las parroquias tuvieron que... Igual conocemos un caso que es único, ¿no? Que queremos y admiramos mucho, como es el padre Cote, José Luis Quijano, de Inmaculada Concepción del Tigre, que había agarrado 3 celulares. 13 sí. Celulares a la vez. Entonces, en uno transmitía vía Instagram, en otro vía Facebook. Y el otro vía YouTube.
Sí.
Transmitía la misa, ¿te acordás? Y todo el mundo le iba escribiendo en el momento de las intenciones y él las iba leyendo. Se acercaba un celular, el de Instagram, entonces leía lo que le escribía la gente, al de Facebook,
sí.
Al de YouTube.
Sí. Bueno, el padre Javier en San José de Junín también, en plena misa iba leyendo a la vez, claro, las intenciones.
Exactamente.
Y
exactamente.
Las decía él al micrófono para toda la comunidad.
Y después Mari, este cura único, aparte es un cura muy de redes, ya de antes, acercaba el código QR para que puedas digitar el código y hacer tu donación.
Sí.
Y juntaba,
bueno, otro aprendizaje que hubo, claro, que hacer. Exacto.
Claro, exactamente. Sí. Y juntaba el dinero y él contaba que él, con otra persona de la comunidad, iban al mayorista a comprar después todos los alimentos, ¿no?
Sí. Bueno, porque esa colaboración no era para él, era para las familias, claro, que la parroquia sostenía.
Exactamente.
Que en pleno encierro mucha gente, bueno, Cáritas mismo, puso toda esta creatividad a ver cómo se hacía para seguir adelante.
Exactamente.
Las familias seguían necesitando.
Sí, tremendo, tremendo. Vamos a ir a una canción, Richard, y cuando volvamos te vamos a contar y vamos a hablar con Gabriela Troskovich.
Troskovich.
Una mujer de una cierta edad, todavía seguimos siendo caballeros y no lo decimos.
Muy bien, muy bien.
Y se enteró a esa cierta edad, ¿no?, que su mamá no era su mamá. Estábamos hablando, ¿me entendés? ¿No?
Exacto.
Que había sido adoptada. Y sigue en la búsqueda, a pesar de que tiene un montón de datos. A pesar
muy
que
linda historia,
datos.
Muy profunda.
Muy profunda.
Y muy emotiva. Agradecemos que abra el corazón para compartirnos.
Exactamente,
esto.
Exactamente. Así que después, canción mediante, un rato para hablar de adopción.
Muy bien.
Dale.
Vamos.
Música, maestro. Qué lindo, qué buena música, Kenny G.
Hermoso. Alegra el corazón, es música.
Pero a veces como la música te hace retroceder en el tiempo, 20 años, 30 años.
Sí.
Y te acordás cuando escuchabas estas canciones, tanto la de Michael Bolton, que fue la primera, como esta de Kenny G, y vas a la misma época, a los 90, a principios de los 90.
Sí, maravilloso.
Qué bueno.
Qué juventud que había, qué energía.
Sigue habiendo, che. La juventud no es lo que dice el DNI, ¿no es cierto?
Claro. Hay juventud más moderada, digamos. Bueno, así,
Dios mío.
Sutilmente calificado.
Bueno, mis amigos, a ver, momento de compartir esta buena historia. Te dije que hoy, los primeros jueves de mes, aquí en Amadeus, hablamos de adopción. Me encanta hablar de este tema porque obviamente me involucra tanto y siento tanto, ¿no? Yo siempre dije que para mí es un orgullo haber sido adoptado. También como el caso que te vamos a presentar, yo me enteré tarde, porque cuando yo me entero, mis padres ya habían fallecido. Y me quedó ese sabor amargo de no poder agradecerles. Yo sé que ellos tenían miedo de decirme. Porque uno cuando tiene 15 años está en una edad difícil, de adolescente, típico. Por más que los tiempos cambien, la adolescencia sigue siendo un momento difícil. Sí. Y eso yo sé que tenían miedo. Y me quedó, ¿viste? Me quedó ese sabor de decir, pucha, ahora no me queda otra de hacer las cosas bien para encontrármelos en el cielo. ¿Viste? Porque si uno se porta mal, no va al cielo. Así nos enseñaron desde chiquito. Y cuando leí la historia de Gabriela, ¿no? Cambiémosle los números. Porque el título que yo leo es Vivió 52 años sin saber que era adoptada y ahora busca a su mamá biológica en Mar del Plata.
Ajá.
Nos debemos un abrazo. ¡Qué lindo!
¡Qué lindo! Sí,
¡qué lindo!
Sí.
¿No es cierto? Vamos a hablar con ella, ¿te parece?
Con todo gusto.
Hola, Gabriela. Aquí Marisa y Víctor en la radio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Hola. Qué gusto escucharte. Siempre fue un gusto leerte. Siempre es un gusto mirarte en Facebook, todas las fotos sonriendo plenamente. Y bueno, sí. y ahora poder preguntarte y escucharte, la verdad.
Muy
que
bella
es
mujer,
es un gran gusto, Gabriela, es un gran gusto.
Bueno,
para mí.
Bueno, igualmente, yo les agradezco también porque siempre esto ayuda, ¿no?, a un montón de gente, siempre se hace como una cadena de favores en estas situaciones.
Qué bueno.
Sí, es cierto.
Qué bueno. Bueno, hace poquito tiempo te enteraste que eras adoptada, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese momento?
Sí, me enteré hace poco. La verdad es que siempre suponía que no pertenecía a mi familia de crianza, ¿no? Porque son sentires, eso no se puede explicar mucho con palabras. Uno no tiene los mismos gustos, se siente un vacío por momentos que es insostenible. Y no porque te malcríen o porque te traten mal, no, sucede en casi todos con que estamos en esta situación.
Qué bueno.
Y yo me entero porque hago la pregunta justa en el momento que siempre digo es el indicado, ¿no? Por algo uno no pregunta antes o sucede con la persona que es la indicada. Yo le pregunté a mi tía, a la hermana de mi mamá de crianza. En un cafecito fui a verla y le pregunté si era hija de biológica de su hermana. Y ahí me dijo que no.
Oh.
Y me confirmó que no era hija ni de mi mamá ni de mi papá.
Mira.
Y la verdad es que fue un alivio. Yo la abracé, lloramos las dos mucho y fue un gracias enorme, ¿no? Porque esa es la certeza de lo que uno siente.
¿Ellos ya no están?
Mis papás fallecieron, sí.
Claro.
¿Por qué elegiste esa tía para
preguntarle? Claro, te iba a preguntar, Gabriela, algo parecido, si costó mucho preguntarle, ¿no? ¿Te preparaste?
Mira, primero le pregunté a mi abuela, que yo era adoración que tenía con ella.
Ajá.
Y mi abuela me miró y me dijo, ay, terminala, sos hija mía, y bajó la cabeza. Cuando hace eso, dije, listo, acá algo sucede.
Exacto.
Y ese mismo día me encuentro con mi tía. Y mi tía es una mujer de verdad, de decir la verdad siempre. Lo que pasa que se encriptan estos misterios y no se dicen y quedan ahí encapsulados de por vida y se hace un silencio sepulcral de toda la familia, de claro, amigos, de vecinos, porque mirá que he preguntado por todos lados a ver si alguien sabía algo más o tenía algún detalle que me pudiera ayudar, porque sí, solo tengo muy poca información de mí.
Qué bárbaro. ¿Por qué fue la sensación de alivio? No sé, a ver, lo voy a poner de ejemplo que siempre se me viene a la cabeza, Jorge Lanata, ¿no? Cuando él se enteró a los 56 y se agarró un enojo.
Sí.
Un enojo, tal calentura se agarró, hasta que escribió un libro, ¿viste?
Sí.
Y vos me sorprendés diciendo una sensación de alivio. ¿Cuál fue la diferencia?
Bueno, la diferencia son por ahí las personalidades, que lo leí a Jorge. Y bueno, yo soy docente, ajá, así que imaginá, siempre tuve un gran amor hacia los chicos y hacia la gente, ¿no? Y me parece que va en el tema de personalidad, porque sí, con muchos he hablado también. Coincide. Y hay algunas personas que no quieren saber nada teniendo mucho más datos que yo.
Claro.
Porque se sienten abandonados o porque por distintas sensaciones, ¿no? Yo la verdad es que cuando me preguntan qué pasaría si me encontrase con mi mamá biológica, y sería una alegría inmensa, porque imagínate, una chica... Mi tía siempre dice, decí que era pelirroja, siempre me olvido ese dato.
Ajá.
De 15 años, de familia alemana que vivían en Mar del Plata. Vienen a transitar todo mi embarazo acá a Buenos Aires.
Sí.
Sintiendo que se iban a Europa, se ve que era un...
Claro.
Andás a ver la situación,
sí,
en
totalmente,
la que se embarazó mi mamá, ¿no?
Totalmente.
Y la verdad es que no se puede juzgar a nadie,
claro,
en esta vida.
Claro.
A nadie. Y menos a una chica de 15 años. Mm. Menos.
Claro. Además decías, hay gente que piensa que fue abandonada. Y leemos en tu historia particularmente que vos tenés otros datos que en un momento conmueve muchísimo, es muy fuerte, porque decís las dos fuimos engañadas. ¿Querés contarnos un poquito eso? ¿Qué pasó, Gabriela?
Sí, claro. Y fuimos engañadas porque yo, al nacer, le dicen a mi mamá biológica que yo nací muerta.
Tremendo.
Que era ahí hay un hilo común en un montón de historias. O nos cambiaban el sexo, nacíamos muertos, o con alguna enfermedad, o algo así por el estilo, ¿no? Bueno, a ella le dicen que yo nací muerta y... Después en mi vida me entero a esa altura que soy adoptada. Imagínate, nos debemos un abrazo de verdad de las dos.
Claro, claro. Y este es el prejuicio, precisamente, pensar que fui abandonada y en realidad sí, mi mamá nunca supo que me regalaron o me dieron en adopción. No solo no le preguntaron, no le dijeron la verdad, no le contaron.
Exactamente. Imagínate el dolor de transitar la muerte de tu bebé a los 15 años. Mm.
Tremendo, sí, sí, sí.
Que sos adolescente y tenés el sentir totalmente vulnerable, ¿no?
Sí, exacto.
¿Por qué pensás? Yo te conté que tenemos una historia muy parecida. Muy parecida. Mi mamá también tenía 15 años, me tuvo en su panza, me dio una adopción a los 6 días. Yo no tengo ni siquiera dato como el que tenés vos de Mar del Plata, que es muy bueno ese dato.
Claro.
Sí, claro.
Pero te puedo asegurar que al final de todo coincidimos y yo también quiero ese abrazo. Y yo tampoco le voy a preguntar o pedirle, rendirme cuentas, claro, por qué me dejaste, qué esto, qué el otro. Vos tenés el dato que, bueno, que ella fue engañada, ¿no?
Sí.
¿Por qué llegás a esa conclusión que decís, solo quiero el abrazo? Y te lo pregunto como pidiendo de ayuda, que me ayudes a razonarlo también, ¿no? Porque yo también quiero ese abrazo. ¿Y por qué no vamos a reclamarle?
Es el eslabón para sanar, creo yo, toda la historia de ambas.
Uh-huh.
y de tener el abrazo de tu mamá biológica, de tu quien te llevó en la panza.
Tal cual.
Y para ella también decir, uy, mi hija está viva. Vos imaginate que la parte de ella, ¿no? También. Porque yo muchas veces me pongo a pensar cómo pensará ella.
Sí, sí.
Porque digo, ella pensará, bueno, y si la encuentro ahora, tiene toda su vida hecha, no nos conocemos, porque en realidad uno es desconocido. Pero siempre hay una parte intuitiva de las mamás, yo soy mamá y por lo pronto me pasa, ¿no? De que desde el sentimiento uno sabe lo que su hijo quiere. Yo creo que ella sabe que estoy viva, por ejemplo. Espero que ella también lo esté, ¿no? Porque todo, yo por ejemplo transité un cáncer hace un año y medio. Podría sí. No estar.
Tal cual.
Claro.
Y la verdad es que es eso. Uno necesita el abrazo de mamá, o de papá, o de un hermano, o de la familia, ¿no?
Gabriela, y hablas de procesos de sanación. ¿Estás en grupos terapéuticos o en algún soporte, algún respaldo, alguna ayuda de algún modo?
Mira, pasé por 5 psicólogos y no pude dar con el indicado.
Ajá.
Leo mucho, vivo siempre desde la verdad y desde el amor. Entonces es como que también me voy analizando y me ayuda mucho mi hija que está estudiando psicología.
Ah, mira.
Y mis amigas también y todo el grupo que uno tiene de afectos siempre tienen una palabra o cuando también uno pone en palabras es muy importante. Yo lo descubrí hace muy poco eso, porque era de tragarme cosas, yo creo que ese cáncer puede ser de eso. Y cuando uno pone en palabras, no pasa nada. Porque uno dice, ay, se va a enojar, ¿qué va a pensar? ¿Qué? Y la verdad es que uno se alivia, al otro le gusta que confíen y es sanador desde ese lugar, ¿no?
Clarísimo, clarísimo. ¿Y cómo te gustaría a vos ayudar a los demás a través de tu experiencia? Por ejemplo, supiste la verdad, lo empezaste a decir, te animaste a difundirlo públicamente, porque ahora vas a contar un poquito más todos los datos que reuniste, que lo publicaste en las redes, y no hubo un momento que dijeras, che, qué mal, ahora está mi vida expuesta o no quiero que todos sepan. ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo te sentís con eso?
Mira, la verdad es que no me sentí expuesta en absoluto, porque una vez que lo había decidido de publicar, fue también un alivio.
Y
la verdad es que mucha gente, tuve una semana de radio, televisión, mañana, tarde, noche, que fue realmente agotador, ¿no? Y tenía que leer todos los mensajes que entraban por Messenger en Facebook o en el celular, porque yo no sabía cuál podría ser la verdad, ¿no?
Claro.
Y así que la verdad es que estuve contestando, y vos sabés que esto que te decía de la cadena de favores, uno puede ayudar porque te dicen, yo no me animaba, ahora me animo, ¿cómo empiezo? Y la verdad es que yo empecé por mi partida de nacimiento, que por supuesto tenía un montón de cosas falsas, ¿no? Y gente bastante oscura en los sellos, porque empecé a ver cómo podía hablar mi partida de nacimiento, ¿no? Y ahí encontré a Victoria Casas, que era la partera clandestina, pude investigar en grupos de búsqueda en Facebook, también publiqué mi historia y di con un montón de gente, también con el tema de los años, ¿viste? Vas viendo partera, año.
Vas atando.
Y te vas armando con gente que también necesita lo mismo.
Y decís gente muy oscura, ¿intentaron desanimarte? como quédate tranquila,
deja. No, la de gente que firmaba mi... No, me refiero a la gente que firmó mi partida de nacimiento, que sí, era gente que estaba procesada en la, por la ESMA.
Ah,
la partera que sí también era una mujer que fue a la cárcel por un aborto que hizo y se le murió una chica en su departamento.
Ah,
a ellos, ¿no? Me refiero, ¿no? Sí, a la gente que me escribió, al contrario. Toda la gente fue muy amable, y incluso la de Mar del Plata, espectacular, que me decían, vos contás con mi casa en Mar del Plata cuando quieras, y realmente no me conocen.
Claro.
Dice, esa solidaridad argenta, sí, que digo, sí, yo, sí, ¿no?
Tal porque cual, tal sí cual.
Tengo a mi hija viviendo en España y no sucede.
Mira vos, mira vos. Gaby, ¿cómo te imaginas ese día? Ese momento.
Cada vez que me preguntan esto, yo... se me congela un poco la sangre y empiezo a lagrimear. Yo tengo mucha fe en que la voy a encontrar, uh-huh, a pesar de los pocos datos, y sé que es una aguja en un pajar, pero me imagino mirándonos a los ojos, primero en silencio, y después el abrazo, y después mucho tiempo de charla.
Vos me leíste la mente y en algo pienso exactamente lo mismo. Pienso,
sí,
exactamente.
Pensamos lo mismo.
Un rato largo, esto, claro, un rato largo de mirarte la cara y decir, es sangre de mi sangre.
Totalmente.
Wow. Wow.
Y hay un agradecimiento implícito en haberte dado la vida, ¿no es cierto?
Por supuesto,
por supuesto,
por supuesto. Mira, me dio la vida, hice todas las profesiones que realmente amé, viví feliz, vivo feliz. Tengo una hija que amo con mi alma, una familia hecha de amigos, formada de un montón de gente que me quiere. ¿Qué más?
¿Qué más?
¿Qué más? ¿Hace falta más?
Si pudieras hablar con
el abrazo, sí, sí,
con
sí,
papás adoptantes en la actualidad, ¿qué recomendás como abordaje? Que lo digan desde el principio, que hablen con sus hijos. Sí,
sí, sí, sí, la verdad absolutamente desde el inicio. Uh-huh. Y como docente te puedo decir que los chicos, pues lo viví con mis alumnos y lo viví con mi hija, los chicos entienden la verdad más de lo que pensamos.
Qué bueno eso.
Y decirles, mira, cuando tienen un poquito de raciocinio, como se lo quieran explicar, ¿no? Somos tus papás de corazón, te amamos, te elegimos, todas las cosas lindas que se les puede decir a un hijo, ¿no?
Sí, exacto.
Pero con la verdad siempre, siempre, siempre.
Bien, bien. Bueno, la parte final de la nota que leíamos dice: no pierdo la fe, creo que los milagros existen y se dan en el momento indicado. Esta última parte, la verdad que conmueve un montón, porque también es parte de la fe el poder esperar.
Totalmente. Y que estemos preparadas las dos, ¿no?
Exacto.
Sí. Es así, porque a veces uno piensa... y si lo hubiese encontrado hace tantos años, por ahí me hubiese enojado, o por ahí lo hubiese tomado de otro modo. Yo creo que siempre, en cualquier situación, las cosas se dan en el momento indicado.
En este poquito tiempo, ¿no? Poquitos meses, sí, de que te enteraste hasta ahora, ¿hubo partes de enojo? Sí. ¿Hubo días de enojo, de revelación?
No. Hubo un día en el que puedo descubrir el lugar donde nací, la dirección, que me la dice una chica que está en mi misma situación, que es un ángel, uh-huh, Rob. Y me fui corriendo para allá, y me apoyé contra el vidrio, y me puse a llorar como si tuviese 5 años. Fue un llanto desconocido para mí, y no fue bronca, fue una tristeza profunda. ese fue el único día que yo tuve un sentir así fuerte, feo.
Bien, bien. Bueno, entonces...
Es fuerte y es difícil, no, es con el corazón en la mano.
Totalmente, ni hablar.
Claro.
Ni hablar.
Respetando, acompañando.
Sí, sí. Claro, sí, claro. ¿Estamos hablando de qué zona de Mar del Plata, Gaby?
No lo sé.
Ah.
Solo sé que era una familia alemana de Mar del Plata. Es lo único que sé. Y que vinieron acá a Buenos Aires a transitar el embarazo, ¿no?, de mi mamá.
Claro.
Y naciste en un edificio detrás del Congreso, creo que decía la nota. ¿Tenés
sí,
algún dato?
En la avenida Rivadavia, 2046, el primer piso, departamento 32 del tercer cuerpo.
Ah.
Un montón de datos, sí.
Hablé con algunas personas de ahí, vecinos y eso, y no tenían más datos de los que sé.
Claro.
Y hasta la kiosquera le pregunté, porque estaba tan angustiada que me fui a comprar un agua y le pregunté a la kiosquera y me dijo, sí, todo lo que sabés es verdad, pero no sé más. Solo que trabajaba ella, la partera. Un médico más joven que ella, que era quien firmaba, y había dos enfermeras de un hospital.
¿Y pero en qué año fue tu nacimiento, Gabriela?
¿Cómo?
¿En qué año, en qué fecha fue el nacimiento?
Yo nací el 18 de julio de 1967.
Si alguien tuviera algún dato o se quisiera contactar con vos, ¿cómo te encuentra?
Me encuentra en Facebook. Mi Facebook es Gabriela Trojkovic. Y ahí contesté todos los mensajes que me...
Sí,
me pueden contactar perfectamente ahí.
Te contesta el toque, doy fe.
Hermosa, sí, hay fotos de ella.
Y además, si quieren, también está nuestro número de producción.
También. Perfecto, sí, sí.
Bárbaro.
Gaby, te mandamos un beso muy grande.
Yo les agradezco mucho y les mando un beso y un abrazo enorme.
Que sigas muy bien.
Gracias por tu testimonio.
Hasta prontito. Hasta prontito, adiós. Les dije que se iban a emocionar.
Hermoso.
¿Qué historias? ¿Viste las historias que hay?
Muy fuerte.
Los primeros jueves de mes, hoy Flor no puede estar, le mandamos un beso enorme por un problemita familiar. ¿Y de qué vamos a hablar de este problemita familiar, si Dios quiere, la próxima columna?
Bien, sí.
Los primeros jueves de cada mes hablamos de adopción en Serenamente. Tengo con qué hablar.
Y queríamos hablar de
eso. Bueno, canción mediante Richard. Y cuando volvamos, nos volvamos, ¿no? Nos volvemos.
Nos volvemos.
Ya venimos.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. I might not seem to care. I don't want clever conversation. Never want to work that hard. I just want someone that I can talk to,
I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Wait. I can talk to. I want you just the way you
La música en Serenamente aquí en Amadeus by Richard Piñero.
Hermosa, muy linda.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Su club de fans.
Muy bueno. Club de fans.
Sí, ya tiene.
No. ¿Club de fans? ¿Y cómo se llama el club de fans?
El club, las Richarquitas.
Las Richarquitas. Qué lindo.
Después, qué tierno. Después repregunta.
Sí.
Después lo bautizamos bien, lo inauguramos y todo.
Ah, esta no va, Richard, así que no te ilusiones.
Bueno, muy muy linda, muy emotiva la nota de recién, profunda. Sí, yo sé que a usted lo moviliza demasiado, es difícil ahora seguir.
No es que me movilice o que... a ver, coincidimos en muchas cosas, o en casi todo. Creo en casi todo. Ella tuvo un día de tristeza. Yo tuve varias, o sea, fueron etapas. Pues imagínate, yo me enteré a los 16. A los 15 me quedé sin mamá, sin papá, y a los 16 me enteré. Pasaron unos cuantos,
sí.
Como dicen por ahí, pasó bajo el puente. Y tuve mis etapas de enojo, después de frizarlo, de no querer saber nada. Y cuando en el 2018 arranca toda esa lucha contra el aborto, que también incluye la adopción, porque era la adopción como alternativa.
Exacto, ¿no? Sí.
Empezar a contarlo y a contarlo y a contarlo y a contarlo y a contarlo, bueno, te reavivó un montón de cosas. Y también seguí descubriendo cosas nuevas. Y bueno.
¿Descubriendo en cuanto a tu propia historia?
No. A sensaciones, a reflexiones. ¿No?
Bien.
Yo me enteré, o sea, me di cuenta en el 2018, estaba haciendo la conducción de la Marcha por la Vida el 25 de marzo de 2018. Estaba arriba del escenario, junto a dos personas que conoces, Rolando Vera y María Esther Sánchez. Esa María Esther Sánchez que trabajaba con Badía.
Sí, señor.
Animábamos esa marcha. Y cuando presentamos el caso de una persona que conoces, Evelyn Rodríguez y su esposo, y sube con su hijo de 21 años que lo habían adoptado de bebé. Y yo estaba atrás, ¿cómo se dice atrás del escenario? ¿Entre bambalinas?
Sí, en bambalinas.
Y la escuchaba y alguien al oído me dice, ¿vos te estás dando cuenta de algo? Que entonces dos mujeres se jugaron por vos. La que te tuvo en la panza y la que te adoptó.
Maravillosa perspectiva de vida, exacto.
Y bueno, terminó ella, me acuerdo como si fuera hoy, terminó ella, bajan del escenario la familia, los tres, mamá, papá y el hijo, y Rolando me da pie, yo quedo con él, dame pie para contar algo de mi historia. Me da el pie y lo cuento en 30 segundos, esto mismo, que dos mujeres, ¿eh? Y cuando termino de hablar me doy cuenta que 60.000 personas me están ovacionando, gritando, aplaudiendo.
Impresionante.
Esa noche volví a casa diciendo, algo tengo que hacer con esto. Le tengo que dar un orden a mi historia para poder contarlo y decir, hey, antes del aborto pasemos por la adopción. Y bueno, la historia llegó lejos, me llamaron de un montón de lados, radios, de la tele. Y bueno, fue contarla y ver en el otro una recepción que la disfrutaba cuando yo la contaba y me quedé en la primavera esta.
Hermoso, ¿no? Hermoso. Y el resonar de tantas historias, claro, y de tantas almas.
Exactamente. Gabriela Troskovich, que hablamos recién, ella tiene un montón de datos.
De su mamá biológica.
De su mamá biológica, del lugar, de todo, y no encuentra. ¿Y quién te dice? ¿Yo que no tengo nada? ¿No?
Claro que sí, la esperanza es lo último que se pierde. Exactamente. Así que vamos a apostar por ese reencuentro.
¿En qué coincidimos? En el punto final. Yo también quiero ese abrazo. Bueno, ¿nos vamos?
Nos vamos, hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves, sinceramente, pasa rápido. Chau, Richard. ¿Nos vamos con la música a otra parte? ¿O la música se queda?
La música se queda.
Nos vamos nosotros, sí. Chau, gente, buena semana.